En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Comenzamos la atención en este teléfono público, abriendo espacio para que usted se ponga en contacto con nosotros, que utilice los teléfonos de la estación de las noticias para que pueda hacer sus reclamos, sus solicitudes, sus peticiones también formales y respetuosas, y además, pues, que sea un espacio de altavoz en donde la autoridad que nos está escuchando también le pueda dar a usted una solución. Pero recuerde que también se puede atender la parte positiva. Si usted tuvo una buena experiencia con alguna dependencia y quiere felicitar al personal que le atendió, que le dio servicio, que hizo incluso más allá de sus funciones, porque usted quedará plenamente satisfecho, satisfecha, se vale que los reconozca aquí, se vale que les agradezca, incluidos los equipos de monitoreo y comunicación social que nos están atendiendo, porque también ellos son pieza clave y parte esencial de este trabajo para que usted pueda darle una respuesta. Es importante entonces que aproveche este teléfono público para eso y más. Los teléfonos de cabina 3338-131515, 3338-131421 y el chat 3311-551962. Está Lourdes Torres en teléfonos, Charlie Flores me acompaña en los controles, soy Víctor Montes Rentería y comenzamos. Vamos enseguida a dar salida a sus mensajes, a la comunicación que nos va llegando en este espacio y pues en breve estaremos con más de su participación. Por lo pronto ya tenemos una llamada, me dice Lulú que hay una, es una persona que está en el teléfono público, no quiere que se dé su nombre al aire, así que pues lo escuchamos entonces, ya le damos la palabra. Y adelante, dígame, buenos días, ¿qué necesita? ¿Cómo es que le podemos ayudar?
Hola, Víctor, buenos días, muchas buenos gracias. Buenos días, dígame. Me pasó una situación en la mañana, sí, creo que sí, fue un poquito preocupante, porque en la mañana cuando venía por 8 de julio, transitando por 8 de julio, para cruzarla, yendo de periférico hacia Patria, pasando la avenida La Mezquitera, a la siguiente cuadra está una reparación del CIAPA. Obviamente de los tres carriles te obligan a irte a un carril. Yo vengo en mi carril como debe de ser. Vienen tres camionetas blancas, sin logotipos, sin nada de nada. Y obviamente, pues si tenemos cultura vial, pues es uno y uno, ¿verdad? Porque pues hay que darle paso a todos los demás vehículos. Pasa la camioneta, el vehículo de delante le da el pase a la camioneta, a la primera camioneta, yo le doy el pase a la segunda y a mí me empieza a accionar los códigos sonoros la tercera camioneta, queriéndose meter a fuerzas. Y pues dices, espérame, yo ya no tenía espacio para dejarlo pasar. Entonces, obviamente me paso yo, se pasa él y me echa la camioneta encima. Tengo las placas. Tengo cuando pasó esa parte yo le tomo la foto. Cuando volteé hacia conmigo después de que me avienta la camioneta, no traía cubrebocas, no traía la tela que se ponen para cubrir la boca. Le tomo la foto, yo me tengo que cargar hacia el lado izquierdo porque yo voy a dar vuelta en Reyes Heroles, y obviamente te das cuenta que no venían a un servicio porque les tocó pararse en el semáforo de Reyes Heroles las tres camionetas. Entonces ya, cuando avanzamos, pues yo vengo en mi carril, viene otro carro a un lado y viene la camioneta y no sé qué tanto me decía, me hacía señas, yo venía pues escuchándonos en la mañana porque fue tanto antes de las 9 de la mañana, venía escuchándolos a ustedes entonces, como no los, y tengo los vídeos arriba, pues yo no escuchaba que tanto me decía o me anoteaba. Cuando ya estaba ya a mi nivel, ya traía el cubrebocas puesto, porque se dio cuenta que le tomé foto a las placas. Volteo, le tomo foto a él, y a la hora de avanzar, me empieza a tomar fotos a mí. Y empieza a tomarle fotos a mis placas. Yo sí me preocupa esa situación, porque si a lo mejor, no sé, si no son de alguna policía, si pudieran ser de la fiscalía, porque por allá alguna vez me dijeron, me escuché que los de la fiscalía eran los de que tenían las camionetas blancas sin logotipos y sin nada, pues sí me preocupa que pues él tenga toda la información de mi vehículo y de mi domicilio y de mis datos. Uh-huh.
Sí, a ver, es evidente que ellos, por supuesto, que tienen acceso a la base de datos y pueden saber quién es usted, pero también usted tiene los datos para poderlos denunciar. Desgraciadamente no tenemos la certeza de si son policías municipales, pudieron ser de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, de Tonalá, aun que estén en esa zona de Patria y Mezquitera, sí pueden ser de cualquier parte de la zona metropolitana. Pinta más para ser gente de la fiscalía por la zona en la que se encuentran, pero podrían ser también de Guadalajara, y como comparten el municipio, bueno, pues estaremos descartando, ¿no?, cada una de las áreas. Lo que puede pasar aquí, o si usted quisiera, es presentar una inconformidad en la fiscalía. Si ellos detectan que esa unidad pertenece a ellos, prosperaría la queja. Si no, le dirían, pues este vehículo no nos corresponde. En el caso de que fueran de la del estado, digo, de Guadalajara, pues ya dirigirse ahora a esta corporación, a ver si también ahí con ellos procede, y así hasta literalmente encontrar a quien sea el responsable. Pero si usted decide hacerlo,
placa pues. Normal de la, con trae placa normal de la de la Bicolage, no trae placas de alguna dependencia, pues no trae placa de gobierno.
Es que las placas de gobierno no existen, o sea, son iguales para todos, pues. O sea, las únicas placas diferentes son las de las los de los diplomáticos, que por ejemplo la cónsul y su equipo de trabajo traen unas placas que dicen Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí sí son placas que utilizan ellos para poder ubicar a personal extranjero que realiza funciones diplomáticas. Las demás son iguales, son ordinarias. Más bien lo que haría falta es el número económico de la unidad para saber ese vehículo, si a qué dependencia.
No traía ni un número, nada más tengo las placas.
Pásame las placas, ¿qué placas son?
Es la JW.
Ajá.
61.
Sí.
D07, es una Ford F50 blanca.
¿D07 o E07?
307.
Ah.
JW613-07.
Entiendo. Pues para ver si existe algún registro público, que lo veo difícil porque las matrículas pues tienen una, digamos, un archivo a resguardo, salvo que estén documentadas en algún archivo, en algún listado que nos sepa o nos deje ver qué dependencia es, pero pues no habría manera, por lo menos así rápida en internet, de localizarlas. Le digo, si usted quiere puede quejarse en asuntos internos. El único problema aquí es que como no sabemos de qué dependencia es, pues la podría estar rebotando de una a otra hasta saber cuál es, y ahí proceder en contra de ellos, sobre todo por el acto de intimidación, por el acoso, o si quiere hacerlo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien a su vez podría sí solicitar a las corporaciones que determinen cuál de esas unidades que andaban circulando les pertenece a ellos, para que se les pueda llamar la atención, una amonestación por haberle hostigado en el camino, ¿no?
Sí, porque pues dices, bueno, pues entiendes perfecto cuando vienen en caravana, en convoy, porque pues van a algún servicio. Ajá. Pero este nada más es para poderse pasar.
Sí.
Porque pues les tocó el semáforo en la esquina, entonces, o sea, nada más porque se pasa, pero yo ya no tenía oportunidad ni para atrás ni para adelante de dejarlo pasar.
Sí, ese es el punto. Y fíjese que en el registro público de vehicular en el gobierno federal, pues nos hacen falta datos como número de identificación vehicular. Sí, o sea, no hay manera de saber quiénes son, entonces es complicado. Tendríamos que tener a alguien que nos pueda facilitar con la información de las placas a qué dependencia pertenece y sobre eso proceder. Pero igual, este habrá una investigación en asuntos internos. Valore usted si es conveniente. Por lo pronto, sé que nos están escuchando en las dependencias. Ellos podrían monitorear si a ellos les corresponde. Y no se preocupe, digo, no le podría él hacer nada a usted, más allá de también tener su información. Pero, pues, en caso de que algo le ocurra, aquí ya tenemos el antecedente de que usted los denunció previamente, y sería muy negligente la autoridad, cualquiera que haya sido, la estatal, municipal o la federal, de permitir que sus malos elementos, como son estos de la unidad con placas JW61307, pues anden por la calle intimidando señoras, ¿no?, cuando su función debería ser de brindar seguridad a los jaliscienses.
Sí, es 61, la placa 61.
61307, muy bien.
Ok, entonces déjame, pues si no, voy a darme una vuelta a la fiscalía entonces para denunciarlo. Tengo imagen de la cara del tipo, pero pues no se alcanza a ver. Digo, cuando volteo así que me echó la camioneta, no traía el cubrebocas. Y cuando ya me fui acercando, ya traía el cubrebocas.
Claro.
Pasamontañas, pues.
Sí. Ah, si traía pasamontañas, entonces sí son seguramente de la fiscalía, pero le digo, como no tenemos el número económico, pues puede ser de cualquier dependencia, o sea, presumo por la zona, insisto, en que podrían ser ellos, pero no tenemos la certeza, pues, o sea, todos tienen esa maña de utilizar esos pasamontañas para evadir sus obligaciones.
Pero y... ya estaba cuando yo me estaba acercando, ¿eh?
Ajá.
Para poderme amedrentar y poderme estar diciendo, yo nomás veía entre reojo que manoteaba en la y ya traía el cubrebocas.
Ajá. Así es. Pues sí, yo literalmente aquí está en usted que valore si decide hacer la denuncia, habrá que estar peregrinando de dependencia en dependencia hasta encontrar a quien pertenece.
Ok, muy bien, Topo, muchísimas gracias.
Gracias y muy buenos días.
Pero pues sí que quede el referente, como sí. Que si están escuchando a estas autoridades, pues que sí más o menos pues ubiquen pues qué está pasando. Pues.
Claro, yo lo que le hubiera sugerido en ese momento era que marcara 911 y le dijera, un vehículo me está acosando.
Sí, ya tengo el reporte, luego marqué.
Ah, entonces tiene reporte.
Ya tengo reporte del 911.
Esa es una buena referencia para que sepamos que la estuvieron acosando los oficiales.
Ya tengo el reporte del 911.
Muy bien.
Ya pues me lo dieron.
Ese le sirve de referencia para que ellos puedan buscar y rastrear quién es el responsable. Muchas gracias.
No hay que al contrario, gracias a ustedes.
Muy buen día. Nos vamos al corte, Charlie, regresamos después de la pausa. Servicio social para los vecinos de Monraz, digo, compartimos con ellos la colonia, así que es importante también que se pueda apoyar a ellos cuando se necesita. Nadie me lo pidió, yo lo vi y necesito que el ayuntamiento sepa que a partir de antier está sin energía eléctrica el alumbrado público, como que se dañó el circuito en el cuadrante más o menos de las calles, pues creo que es prácticamente desde Vallarta hasta la de Homero y Yaquis. Y Avenida México, todo ese circuito, todo ese cuadrante que incluye el parquecito, está sin energía eléctrica y es importante que se pueda hacer la revisión porque está demasiado oscuro en la mañana. Cuando yo llego aquí, veo que salen muchas mujeres trabajadoras del casino y otras que van como de aquí de la zona hacia la Avenida Vallarta. Entonces, me parece que por cuestiones de seguridad es importante que Alumbrado Público de Guadalajara pueda revisar lo que ocurrió en este cuadrante. Le repito, es la zona de Monraz, en el circuito de Alumbrado Público que no sirve, entre Avenida Homero, Vallarta, Yaquis y Avenida México. Eso es enfrente de con nosotros, no es que a nosotros nos esté, digamos, pegando directamente, pero a los vecinos sí, es una zona habitacional de personas de la tercera edad y ojalá que, pues, y jóvenes también, por supuesto, pero ojalá que les puedan ayudar y resolver el problema de la falta de alumbrado público. Vámonos ahora con una textos rápidamente para que no se nos acumulen y luego una llamada en vivo. Por ejemplo, aquí nos dicen, buenos días, soy la señora Galindo, una consulta, tengo una palmera en la cochera de mi casa, pero mi vecina pretende llamar a un servicio municipal para que la corte. Mi pregunta es si no tiene mi autorización porque la palmera está en mi propiedad. Mi vecina puede proceder contra mi palmera cortándola y arrancándola a través de parques y jardines. No puede, pero usted también tiene que analizar con mucha honestidad si esa palmera ya está representando un problema para su vecina. Le caen las hojas, le caen los pequeños coquitos o bolitas que avientan las palmeras. Una de las ramas afecta su cableado, afecta su vivienda. El agua cuando llueve de esa palmera se va a la azotea de la vecina. Analice esa parte y si usted le está generando una afectación, la vecina sí puede proceder en contra de usted. No puede llegar y quitar la palmera ni podarla, eso no va a pasar. Porque si llega a ocurrir, usted incluso puede llamar a la policía y que detengan a las personas que están haciendo el intento de poda. Otra cosa, para eso se tiene que pedir un permiso a parques y jardines, nada más es llegar y cortar. Entonces, es importante que usted se autoanalice, revise si le está afectando a la vecina y mejor llegue a un buen entendimiento. ¿Qué le sugiero? Si la persona no es de palabras o no quiere dialogar con usted, pues acérquese a Justicia Municipal donde usted habita. Es una pena que no me dice dónde vive, como para decirle a quién se dirija, pero por lo pronto la respuesta simple para usted es, no puede la señora hacerlo, pero usted tampoco puede cruzarse de brazos y no hacer nada. Necesitamos aquí que haya un justo medio y que eso pues ayude a resolver este conflicto que es meramente vecinal. Vámonos con otro mensaje y me piden aquí un enlace de la página de nuevo ingreso para solicitar tarjeta de 65 y más de bienestar. No hay página. En este momento el programa está cerrado para registro, solamente está el operativo de pago y usted no puede registrarse en este momento. Tiene que esperar a que se abra otra vez la convocatoria. Hay que estar atento a la Secretaría de Bienestar y sus comunicaciones para que sepa cuándo le corresponde. Antonio Esponesa dice, ¿dónde puedo ir antes? Podía comprar con la tarjeta de bienestar gasolina, carne, crema, Walmart, Aurrera. Tengo 3 bimestres sin poder usarla. Me rechazó en la gasolina, en la cremería, consulté el saldo y si hay. Fui a Bienestar del Héroe de Tejada, ya no había personal. El vigilante me dijo que espere y la volviera a usar y me deja el teléfono. Bueno, es muy probable que su chip esté dañado. Lo que debe de hacer es solicitar una reposición del plástico, pero le anticipo. No haga el movimiento hasta que no se asegure si tiene el sobre en papel, del donde le van a poder pagar si el plástico se lo inhabilita, no se lo quitan. Porque usted lo va a reportar como dañada, le van a dar un folio, la tarjeta se va a desactivar y van a pasar de 3 a 6 meses en lo que le reponen el plástico otra vez, porque eso es un trámite lento lo que le sigue. Entonces, mentalícese que va a tener que irse a formar, a batallar, a que le atiendan y sí cambiar el plástico. Ojalá que pronto, porque tengo entendido que eso pronto va a pasar, se pueda ya hacer el tema de las transferencias interbancarias de Banco de Bienestar a otra institución bancaria para que las personas puedan utilizar sus plásticos con otro banco, pero transfiriendo sus montos del Banco del Bienestar a la banca comercial. Mientras tanto, pues lamentablemente el proceso tortuoso es ese, hay que darla de baja, es decir, reportarla como dañado el chip, se la van a dar de baja a ellos, la cancelan, usted ya no puede cobrar con ella, pero tendrá que irse con su contrato de la tarjeta al Banco del Bienestar, bimestre con bimestre, en lo que el plástico regresa, y esperar y confiar en que el plástico llegue a tiempo, también eso es importante. Ahora sí, María Josefina García, bienvenida al teléfono público, ya la escuchamos, dígame.
Buenos días, licenciado. Fíjese que quiero una asesoría de usted. Ajá. Estoy intentando sacar medidor adicional. Fui al CIAPA, pero me comentaron que necesito, pues, unos papeles y aparte un croquis de la propiedad.
¿Qué papeles le pidieron?
Por ejemplo, el título de propiedad. Uh-huh. La firma de mi papá.
Sí.
Todo eso sí se tiene, pues. Uh-huh. Y nos pidieron el croquis de la casa. Lo llevamos y todo, pero resulta que ya me hablaron después y para darme el informe que el medidor nos cuesta 1,600.
Ajá.
Más 42,000 pesos de
la toma
de, ay, ¿cómo me dijeron? Como el permiso.
Uh-huh.
No, o como la toma, algo así, pero yo le decía a la señorita, es que no quiero que me pongas otra toma aparte, sino un medidor adicional en mi misma toma del mismo predio.
Uh-huh.
Y me dijeron que no, que es los 1,600 del medidor más los 42,000 pesos como del permiso.
Uh-huh.
No tengo la palabra correcta que me dijeron, la verdad, porque lo apunté en el celular y pues no tuve chance ahorita de sacar. Entonces mi pregunta es, o sea, es muchísimo dinero los 42,000 pesos extra, porque yo les decía a la siguiente, es que no me vas a poner una toma aparte, no me vas a poner nada más que solo el medidor, porque me dijeron que yo tenía que poner, pues ya nomás para que ellos instalaran el medidor.
Uh-huh.
Entonces, pues mi pregunta es eso, o sea, ¿por qué tan caro el que te pongan un medidor adicional?
Bien, quiero pensar, porque no tengo la certeza, que pasa por el hecho de que usted va a romper el pavimento.
No.
¿No?
No, 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 no. O sea, no se va a romper nada porque el medidor adicional normalmente los ponen arriba del medidor que ya está en la finca.
Bueno, no sé, yo la verdad técnicamente no sé cómo eso funcione, pero a mí la lógica me dice que habría que hacerse para que la presión no se vea afectada en las fincas directamente de la toma central hacia la vivienda con otra tubería, y eso implicaría romper pavimento y conectar la toma para hacerlo correctamente. Uh-huh. Entonces, creo que lo que le falta a usted es una explicación técnica del por qué le están cobrando esa cantidad y qué es el desglose de cada uno de los cargos que le van a hacer. Porque si está en la ley de ingresos, se lo tienen que cobrar, o sea, no lo puede exentar. No puede usted evadirlo ni pedir un descuento porque eso, para eso seguramente no lo hay. Entonces, será cuestión de que se acerque directamente al CIAPA. Yo le puedo ayudar que se acerque al CIAPA para que se siente en el escritorio y le diga, mire, La ley de ingresos establece que por, no sé, quitar esta tuerca cuesta tanto, abrir este pozo cuesta tanto, poner este tubo cuesta tanto, sumándolo es esto, más el permiso del ayuntamiento, más no sé, para que le digan un dato preciso de lo que van a hacer, porque usted y yo estamos asumiendo aquí que las cosas es nomás llegar y abrir, quitar tubos, hacer rosca, conectar tubos y volver a poner medidor, y pues parece que no es así, por lo que dice el CIAPAS, y no va a ser.
Ajá, porque de hecho en la propiedad está uh-huh. el medidor que tenemos, porque es casa duple, uh-huh. y cuando abrieron, ya hace como unos 6 años o más, abrieron el arreglaron la calle, pusieron otra toma aparte. Uh-huh. O sea, ya está también la toma aparte, si la quisiéramos aparte, ya está la toma aparte.
Pero ¿para dónde da esa toma? O sea, ¿eso cómo se dio cuenta usted? ¿Cómo sabe que existe una toma?
Está fuera de la misma casa.
Uh-huh. Como para llegar y conectar, entonces.
Sí, nada más como para llegar y poner el medidor y ya.
Bueno.
Porque ya está la toma uh-huh. del CIAPA.
Bueno, no perdamos tiempo usted y yo, que sea el CIAPA el que le explique. Usted requiere, le insisto, un desglose del procedimiento y un desglose de los costos para que le expliquen con claridad qué es lo que le van a cobrar. Y si a mí, por ejemplo, llegan y me muestran la ley de ingresos vigente publicada en el periódico oficial del Estado, voy a pagar 20 pesos... pues tengo que pagar 20 pesos, no me queda de otra. Pero si me están inventando costos, entonces yo no voy a pagar lo que me estén inventando. Pago lo que diga la ley, no lo que ellos estén inventando. Entonces habrá que ver en qué basaron ese dictamen para cobrarle 42 mil pesos. Es lo que yo podría conseguir para usted. Que el CIAPA le explique por qué es esa cantidad y que usted decida qué es lo que se tiene que hacer, o si existe la posibilidad de que se la cobren en pagos, que eso me parece que sí va a ser posible, que la paguen a bonos.
Okay. ¿Y está bien que te pidan un croquis de tu casa?
Pues no sé para qué, es lo que le digo. Necesitamos que técnicamente incluso le expliquen eso, para qué. Seguramente quieren ver cuántos baños hay, qué presión necesita, o no sé. Es que no lo sé, yo no sé esa parte técnica.
Ajá.
Si necesitamos, es que usted requiere que le expliquen con detenimiento, paso a paso, por qué le están cobrando eso y qué es lo que implica. Eso es lo que no se dice.
Muy bien, sí, no, solamente me dijeron, llevé los papeles, dejé papeles y todo, y ellos me hablaron, me uh-huh. hablaron los del CIAPA para decirme, sí. Te cuesta tanto y la instalación del medidor, el medidor te cuesta 1,600 más sí. la instalación te cuesta 42,000 pesos.
Sí, lo que yo sí sé es que esas cosas no son baratas, menos con el CIAPA, ¿no? No lo da barato, entonces... pues hay que acercarnos con ellos. Me quedo con sus datos y los paso al equipo de comunicación para que le den una cita y le expliquen por qué va a pagar esos 42 mil pesos y si existe la posibilidad de que los pague en parcialidades, si es que no los puede exentar.
Muy bien, muchísimas ¿sí? gracias, licenciado.
Gracias y buen día.
Igualmente, buen día.
Vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Bien, tenemos más participación del auditorio, pero antes, déjeme le doy una explicación. Ya sabe usted que tengo fuentes en diferentes dependencias de gobierno y ayer me explicaban un dato que es, pues, extraoficial, pero nos ayuda a aclarar un punto que tratamos ayer respecto a la credencial del INAPAM. Yo lo dije a título personal que había varias opciones por las que yo creo que hablar de que no hay sistema se me hace absurdo. 4 meses después con la ciudadanía, ¿no? Que vaya usted y saque su credencial y le diga, no hay sistema. Y uno va a una institución privada y pues sí, no hay sistema, pero a las horas vuelve el sistema. Bueno, el asunto aquí en el tema de la INAPAM, pues no es tan informático como pensábamos. Lo que ocurrió es que, usted sabe, cambió de secretaria del bienestar, Ariadna Montiel dejó el puesto y llegó la nueva secretaria, que por cierto, no me sé su nombre, pero bueno. El punto es que hay un pequeño inconveniente. Todos los documentos que dejó la secretaria pasada, le hace credenciales, entre estas, las credenciales de INAPAM, que son todavía de cartón, pues están firmadas con la firma de Ariadna Montiel. Entonces tienen que cambiar la papelería y todas las demás, datos digitales, donde venga la firma de la anterior secretaria, para ponérselo a la nueva secretaria. Y eso es en todo el país. Desde Baja California hasta Yucatán y desde Veracruz al puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. pasando, por supuesto, por Jalisco. Entonces, por eso están atorados en el trámite, porque no han logrado resolver esa parte y están esperando a que técnicamente les dé la capacidad para poder resolverlo. Lo aclaro porque de entre las teorías que yo planteaba, dije, bueno, yo solamente entendería que no les pueden dar solución porque si no tienen sistema es porque o está fallando, está muy malo, o no lo saben usar, o se los hackearon. Pero no, hackeo no es, como tal no es. Entonces, para que usted esté tranquilo, su información, datos personales están cuidados, protegidos, ahí están, ellos los tienen. Pero el problema es un asunto administrativo que tienen que resolver. Hacer los cambios de la del nombre de secretaria para que la documentación llegue adecuadamente. Le pongo el ejemplo, cuando usted tramita la CURP, o si tiene una CURP viejita, pues le podría salir tal vez esa CURP firmada por Olga Sánchez Cordero, por Adán Augusto López, por Luisa María Alcalde, o hoy por Rosa Isela Rodríguez. Entonces, en este caso es igual, las credenciales del INAPAM no están saliendo porque falta que se actualicen a la firma de la nueva secretaria, que ya no es Ariadna Montiel. Así que, aclarado el punto, ahora lo que yo espero, agradezco que me pasen esa información, pero lo que yo espero es la solución. ¿Cuándo va a estar el problema resuelto para la gente? Que nos informen y que la ciudadanía pueda ir y formarse, entregar sus documentos, llevarse su credencial. Listo. Eso es lo que se necesita. La gente no pide más, más que una solución práctica y rápida a sus asuntos. Ramón García dice, 42,000 es un robo, que contrate un fontanero para que vea lo que realmente cuesta. Sí, nada más que el fontanero no tiene jurisdicción sobre las tomas del CIAPA y si altera la infraestructura, la señora se mete en un problema legal por estar reventando tuberías o abriendo pisos o conectando tomas y hasta de robo de agua la pueden acusar. ¿Para qué la metemos en problemas? Yo entiendo que les molesten los costos, pero a ver, le decía Lulú, cuando las leyes de ingresos se aprueban, tenemos que protestar, es el momento de ir a reclamar, no al final cuando ya nos dieron palo. Ya cuando nos están cobrando las cantidades que están documentadas, que aprobó el Congreso, pues perdón, pero es una autoridad constitucional y ya lo autorizaron. Usted y yo teníamos que haber ido a reclamar antes de que ese incremento se diera, de que ese costo llegara a la lista de precios. Hoy es demasiado tarde e insisto, si está ahí acreditado, se tiene que pagar. Si no está fundamentado, pues no se va a pagar. Y la persona tiene todo el derecho de quejarse. Eso sí es lo importante. Y en eso es en lo que vamos a ayudar. Ya pasamos el dato al CIAPA. Esperamos que el CIAPA lo resuelva. María Eugenia Sánchez, no tenemos agua en la unidad habitacional Plutarco Elías Calles número 2 en Colonia San Eugenio del municipio de Guadalajara. Muy bien. Ahora Raúl Donato Ruiz, que está en el teléfono público. Gracias por esperarnos. Ya le estamos escuchando. Dígame qué necesita. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Una queja ciudadana donde tenemos un predio en lo que viene siendo la calle el diagonal Manuel Cambre, ¿sí? Cruce con Mixteca y José Clemente Orozco. Por ahí traemos un problema en una propiedad donde existe una fuga de agua potable. Ajá. Esta fuga de agua potable es no tiene olor, no tiene color, vaya con los problemas que están ahorita en día en Guadalajara de que el agua por parte de CIAPA está contaminada, muy sucia. En este momento, en esa parte principalmente, es agua potable. Tenemos una fuga sobre una banqueta en la cual ya hemos hecho el reporte varias veces a CIAPA. Y no han dado respuesta a esta solución. Se nos hace increíble que el problema que estamos detectando pueda ocasionar hasta un socavón en esa parte que tenemos la fuga de agua. Es increíble, increíble que ya hemos metido un aproximado de 2 a 3 reportes y no hemos tenido respuesta por las autoridades.
Claro. ¿De dónde sale? ¿De una junta, de la calle, de la esquina, de algún agujero? ¿Se hizo ya un pozo? Díganos un poco más.
Mire, esta fuga viene totalmente de la calle y se detectó sobre una banqueta en la diagonal de Manuel Cambre. Y tenemos este problema donde constantemente, o sea, es una fuga constante que está erosionando lo que viene siendo la banqueta y va a dañar propiedades privadas. Uh-huh. Esta anomalía la hemos hecho saber en varias ocasiones, pero no nos dan apoyo ni respuesta. Dicen que van a mandar una flotilla para resolver este tema, pero de este tema estamos hablando de hace 3 semanas. Entonces, imagínense la erosión que va ocasionando esto en el subsuelo. Desgraciadamente, cuando han ido, no han visto un encharcamiento en la calle, por eso es que no han dado. Ya he mandado evidencias, videos, fotografías, ubicación, y la verdad es increíble cómo por parte de CIAPA no dan seguimiento.
A ver, ¿usted es el dueño de la casa afuera donde está esa fuga o quién?
No, yo administro esta propiedad.
Ah, muy bien. ¿Pero no tiene usted, digamos, como un poder o algo para que lo pueda solicitar formalmente a nombre de los dueños o no?
Sí, señor, así es.
Eso
así
sí
es.
Lo puede hacer.
Tengo el poder por parte del dueño, donde yo personalmente he solicitado este seguimiento. Este
bien. Importante que si la fuga está en la banqueta, se la van a querer endilgar a usted en el CIAPA, o al dueño de la casa, porque acuérdese que el CIAPA se hace cargo de las fugas y fallas del machuelo de la banqueta hacia el centro de la calle o al otro lado de la calle, digamos en todo lo que es la vialidad. Cuando las fugas ocurren en la banqueta, se las pasan al dueño de la propiedad. Entonces, necesitamos que se analice ahí exactamente qué es lo que ocurrió y que le den una propuesta de solución. Dígame una cosa, ¿el agua sale más de noche que de día?
Todo el día es constante.
¿Y por qué dice que no se ve entonces el encharcamiento? O sea, ¿por qué no la ven?
Mire, desgraciadamente las personas que han ido, yo supongo que están esperando ver un lago en la calle. Y no es así. Todo se está filtrando constantemente. Se ve físicamente, si usted se acerca a lo que es la fuga, es una constante, está corriendo constantemente el agua. ¿Verdad?
Por eso, pero se ve que brota de la banqueta.
Así es, señor.
¿Y está mojado el pavimento y el piso?
No, es todo subterráneo.
No, es que no estoy entendiendo cómo. O sea, si usted se asoma, se ve entonces.
Sí, señor.
Ok. Bueno, mi sugerencia es que se haga la... Bueno, si ya tiene un folio, pásemelo. ¿Lo tiene para que me lo dé?
Claro que sí.
¿Cuál es?
Con mucho gusto. El número de folio es 11-600-401.
Muy bien, 11-600-401. ¿Y el cruce de calles es?
Es Diagonal Manuel Cambre. Cruza exactamente con José Clemente Orozco y Mixteca.
Muy bien. Y Mixteca, perfecto. Yo les sugiero algo. Si ellos no lo ven, pues compres un aerosol del más llamativo que encuentre y en el piso póngale, aquí está la fuga o fuga de agua, y un círculo grande y una flecha para que ellos, cuando llegue la cuadrilla, que no ve bien, pues vean dónde está el problema y entonces se den la oportunidad de, con la barra, aunque sea hacer un hueco, y ver dónde está el problema adentro del subsuelo.
Así es, señor. Mire, casualmente puse un letrero, un pack sobre la banqueta, y puse un letrero donde simbolizo con una flecha de que ahí es el problema, junto con el número de reporte.
Sí.
Fíjese, pero voy a tomar en consideración su...
Sí, yo digo que en el piso mejor márquelo, o sea, con el aerosol píntelo y póngale ahí, reporte tal, fuga aquí, y ya que ellos lleguen, y mientras tanto, pues ya les pasamos el dato para que lo revisen. Ayer, en esta reunión del Gabinete del Agua en el Casa Jalisco, se dijo que parte del trabajo de atención era, pues, que el CIAPA resolviera las atenciones que tenía pendientes, las quejas, las fugas, los reportes. Este es uno de ellos, necesitan darle también solución, porque al margen de los garrafones de agua, lo que se requiere es que haya una atención más cercana con la población, ¿no? Que tengan el seguimiento de los reportes, y pues no sé si en todos los casos no se va a poder, como si usted administra la propiedad, supongo que no vive ahí, entonces ellos a lo mejor esperan que llegue alguien, le toquen y les abra, y si no hay nadie, pues se van a ir, mejor marcar y darles a ellos toda la evidencia de dónde está el problema, ¿verdad?
Así es, señor. De hecho, yo he ido directamente a las oficinas, les he mostrado evidencias, fotografías, videos, les he compartido ubicación, y no ha habido ninguna respuesta.
Claro.
En 3 semanas.
Ahora, un dato importante, no olvide, y dígale al dueño de la casa, que si con esa fuga ya la propiedad se afectó en sus cimientos o en su infraestructura y la tienen que reparar después, pues van a tener que demandar al CIAPA, váyanse preparando para una demanda eventual en contra del CIAPA. Porque si no entienden por la buena, pues van a tener que entender en el juzgado. Así que vaya contemplando la posibilidad de tener que demandarlos si no le atienden. Aquí le explicamos cómo.
Muchísimas gracias.
Bueno, me quedo con el reporte y esperamos que el CIAPA nos dé una solución.
Le agradezco mucho su apoyo.
Gracias y muy buenos días. Charlie, vámonos a la pausa y regresamos a despedir el teléfono público. Bien, tenemos algunos mensajes todavía y notas de voz que transmitir en este espacio antes de continuar. Así que vamos con este para ver de qué se trata. Charlie, por favor.
Muy buen día, señor Víctor Montes. Soy Pablo César Monzón, su servidor. Oiga, para preguntar por lo de la crisis del agua. Bueno, la verdad yo, la casa donde vivimos no tenemos ese problema porque no llega turbia, pero no llega tan limpia. O sea, está así entre medio turbia y medio limpia. Pero lo que hacemos es ponerle cloro cada cierto tiempo, porque a veces se han salido algunos gusanitos rojos en el agua, pero no llega tan sucia. O sea, sí es para consumo normal, pero nos lavamos los dientes con agua purificada de garrafón. Oiga, la pregunta es, entonces, ¿qué pasó con la presa del Zapotillo? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Según eso era la que iba a abastecer a la zona metropolitana de Guadalajara, también el lago de Chapala. O sea, ¿qué ha pasado con eso? No se ha dado ninguna información, yo no he escuchado nada, a pesar de que los escucho a ustedes casi diario. En ninguna información ha salido a relucir la presa. Entonces, ¿qué pasó con esa presa? ¿Si funciona, no funciona? ¿Si abastece de agua o no abastece? ¿O qué pasó? A ver si nos pudieran despejar la duda, señor Víctor. Muchas gracias, está muy bueno su programa, que ayuda mucho a la gente, con mucho sentido social, y felicidades a usted. Y que tenga un buen día, y a todo su equipo ahí que está atrás con usted y a un lado de usted. Que tengan buen día a todos.
Bien, muchas gracias por tu comunicación, muy amable. Un par de mensajes de texto y regresamos ya con la participación en vivo. Dice, ¿es cierto que si saco dinero de mi tarjeta del bienestar en otro banco me la cancela? No, eso es falso. En Ingeniero del Río ya se pueden hacer transferencias desde la tarjeta de bienestar, solo que nada más te pueden transferir 1,500 pesos diarios, el día siguiente 1,500, así hasta que se agote el saldo. No, pues eso y nada es lo mismo. Dice, por favor, ¿me pueden decir si cuando se recoge la tarjeta yo, Jalisco, podré usarla para el pago de transporte? Previamente hay que activarla. ¿Dónde puede serlo, hacerse para hacerlo presencialmente y tramitar el beneficio del 50% por ser adulto mayor? El trámite es en línea, usted se da de alta y ahí ya cuando tenga el plástico de la tarjeta naranja, la única, le van a poder aplicar el descuento que corresponda al haberse registrado como persona de la tercera edad. Otro más dice, ¿dónde se puede sacar la carta de policía y qué horarios tienen? Esa es en las oficinas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Enseguida le voy a pasar una página donde aparecen todos los módulos disponibles y los horarios para que usted se presente y tramite su carta. Importante. Sara Cobian dice que en la unidad deportiva López Mateos, en la calle 2, cerca de Lázaro Cárdenas, tiene una fuga de aguas negras, es lo que reporta. Mercedes Vargas, las tarjetas de INAPAM debes de renovarla, tengo 2 años con ella. No, no tiene una fecha de vencimiento esa tarjeta de INAPAM. Usted la puede mantener ahí sin problema, más bien es reponerla por desgaste o por extravío, nada más. Ahora sí, Alejandro Álvarez, adelante, muy buenos días, dígame.
Sí, buenos días, señor Víctor. Voy a que me comunico nada más para ver si me puede hacer el favor de apoyarme en un problema que tengo aquí en mi domicilio.
A ver.
El registro está tapado y pues hoy, ahorita hasta con las lluvias, pues se sale toda la suciedad por el registro. El registro de las aguas negras que está en el domicilio, afuera del domicilio. Yo pues me acabo de cambiar recientemente al domicilio y pues ya me encontré con ese problema porque de hecho pues estaba yo tratando de cambiar mi banqueta porque está un árbol muy grande aquí afuera del domicilio y al tratar de arreglar la banqueta pues ya la persona que estaba arreglando pues ya se dio cuenta de que estaba tapado el registro. Empezamos a quererlo reparar, pero no pudo. Traje un fontanero y el fontanero dijo pues que estaba del lado de la calle, entonces que tenía que venir el CIAPA.
Así es.
Hice mi reporte, pero pues no vienen, la verdad. Y ahorita con las lluvias pues sale por ahí toda la suciedad. y pues el árbol también es un problema porque tiene está bastante grande y pues daña la banqueta y daña toda la tubería del drenaje.
Entiendo. ¿Y ya lo reportaste al CIAPA?
Sí, ya lo reporté.
¿Qué folio te dieron?
Me dieron el número de folio es 1159-7827.
Uh-huh. Muy bien. Y es por drenaje, ¿verdad?
Sí, es por drenaje.
Drenaje tapado.
Ajá, sí.
Muy bien. Pues vamos a ver si ya lo tienen en la lista de atenciones próximas. Y preguntamos, ¿el teléfono que termina en 4972 es tuyo?
Sí, es correcto.
Muy bien, para consultarlo con ese.
Okay.
Muchas gracias. Ya lo pasamos. Ellos ya se comunicarán directamente contigo si lo consideran pertinente.
Bueno.
Gracias.
Le agradezco, licenciado. Hasta luego.
Muy buenos días.
Buenos días.
Acá nos dice, mi vecino tiene árboles, tres árboles muy grandes de 30 metros. Ya han caído ramas grandes y causado daños en mi propiedad. Parques y jardines no pueden intervenir porque es propiedad privada y mis vecinos son de escasos recursos. No pueden pagar el derrimo o la poda de los árboles. ¿Qué se puede hacer? Buena pregunta. Yo les sugiero que se acerque igual a justicia municipal. No me dice si es de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan o cual otro municipio de los 125, para que expongan el caso juntos y le diga, bueno, mi vecino tiene el problema, pero también tiene voluntad de arreglarlo, yo quiero que se haga, ¿qué podemos hacer? Y si vía el municipio les pueden ayudar. Hay que también verificar hasta dónde el municipio puede estirar la toalla, porque no está, digamos, en el reglamento considerado que se ponen árboles de particulares. El ayuntamiento no puede hacerlo por eso. Por eso le respondieron que es propiedad privada. Les corresponde a ellos hacerlo. Y aquí sería pues tratar de llegar a una especie de convenio para solucionarlo de la mejor manera. Y no sé si a usted le toque participar en la solución. Así que no encuentro una salida rápida como usted esperaría que tener, pero creo que el primer contacto sería ver con justicia municipal cuál es el problema y luego ellos si les pueden ayudar a gestionar con otra dependencia para que les atiendan. A lo mejor ya en parques y jardines con un socioeconómico o una atención de alguna área se puede pedir algún apoyo para que lo corten, pero lo ideal es que eso no pase. Cuando tengamos en nuestra propiedad un árbol, hay que hacernos cargo de él y la poda y mantenimiento, porque luego la gente lo deja y dice, no, ahorita no tengo para podarlo, y hay que se vaya. Al rato levanta banquetas, tumba cables y ya al rato no puedo porque no tengo dinero. Pues sí, pero mientras lo hiciste, tú lo plantaste, tú lo tenías ahí, te dio servicios ambientales y ahora ya no es tu responsabilidad, pues es incongruente. Entonces, insisto, para la parte vecinal, pues primero vaya a justicia municipal a ver qué le sugieren, a ver qué buen acuerdo les pueden proponer para que lo resuelvan entre las partes. Y pues lo más importante, díganos en qué municipio es para ver si le podemos contactar con ellos. ¿Las personas que ya tienen su tarjeta de INAPAM la deben renovar con el nuevo nombre de la secretaria? No, porque digamos que el documento es válido y vigente. El problema son las expediciones nuevas. Ese es el problema, ¿verdad? Ahí es donde yo entendí que está el problema. Dice, soy beneficiaria de Bienestar, el bimestre pasado me percaté de la función de transferencia ya está habilitada, la utilicé, dice Elvia Salazar. Muy bien, pues suerte con eso. Otro más, dice Adriana Torres, enfermera de Zoquipan, quiero saber si puedes ayudarme a conseguir una cita con el titular de López de Servicio de Salud Jalisco, el doctor Hugo Bravo. Bueno, vamos a pasarlo al equipo de comunicación social de salud para que sean ellos los que analicen si es factible que te puedan dar una cita con el funcionario. Yo esperaría que sí, que tengan ellos la posibilidad de y esa apertura de atenderte. A quien quería el tema de la carta de antecedentes, no antecedentes penales, la carta famosa de policía, decirle que ya encontré aquí el sitio web del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Tiene diferentes módulos. En la Unidad Administrativa Prisciliano Sánchez, en la Gran Terraza Belénes, el Palacio Federal, Las Águilas, Pila Seca, Centro Sur, Tonalá Centro, en la zona de Loma Dorada, por la explanada del Walmart, Costa Norte, en la zona de Puerto Vallarta, allá en Grandes Lagos 236, en Talpa de Allende también, ahí en cerca de la Comandancia de la Policía Municipal, en El Grullo, en Álvaro Obregón 340, y en Autlán, en Abedul 57, Colonia Ejidal, en Ocotlán, Andador Malecón 1, y en Ciénega, Totonilco, Fray Mariano Navarro 170. Bueno, eso lo leí para que quien no tiene el vínculo pues sepa más o menos dónde están, pero usted que me preguntó, ya le pasé el link para que usted entre directamente y elija el que mejor le quede, por cercanía, por tiempo, y le puedan dar la solución a su problema. Otro más dice por acá, Hace algunos meses que estuve en el programa, el director del CIAPA se llevó mi solicitud y hasta la fecha no se han comunicado. ¿Qué debo hacer si aún no están autorizados los descuentos? Pues nada, es que ya le hemos estado respondiendo prácticamente todos los días. Eso hasta que no lo autorice el Congreso. A ver, que le quede claro ya para que no se confunda. Eso ya no depende del director del CIAPA. Depende del Congreso del Estado. Hasta que ellos no lo autoricen, entonces el tema se debate y se entiende que se tiene que entender con el CIAPA. Mientras, no es posible. Si pregunta qué hacer, la respuesta es en este momento, lamentablemente, nada. Espera hasta que se autorice por parte del Congreso. Nos vamos, se termina el teléfono público. Le invitamos a que mañana, si tiene oportunidad, se ponga en contacto con nosotros y poder ayudarle. Gracias.